Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ignasi Rivas es un astrónomo experto en exoplanetas, es decir, en planetas que están fuera de nuestro sistema solar.
Cuando Rivas, miréis por la noche, vayáis a un sitio oscuro, miréis al cielo estrellado, pensad que en media una de cada dos estrellas de las que estáis viendo tiene planetas que la orbitan.
Eso es lo que quiere decir, que Rivas explica que no es nada extraño que las estrellas tengan planetas orbitando a su alrededor. Ignasi Rivas, que dirige el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, busca en el universo un planeta que sea como la Tierra.
Hemos encontrado planetas en la zona habitable. No sabemos si estos planetas son habitables. Y no solo esto, sino si estos planetas están habitados.
Rivas ha recibido ahora 2,5 millones de euros de la Unión Europea para seguir buscando y para intentar encontrar un planeta como la Tierra en el que haya surgido la vida compleja. Nos produce vértigo pensar que en un universo casi infinito como el que habitamos, que en este universo estemos solos. Nos produce vértigo pensar que las casi imposibles condiciones que han hecho que en el planeta Tierra haya una especie como la especie humana no se den en otro sitio. Y nos produce vértigo pensar en la casi infinita suma de casualidades que hacen que en este momento tú y yo estemos vivos. En la campaña de las vascas se ha hablado poco de ETA. Mira por dónde, quien más ha hablado de ETA ha sido el PNV. Se ha hablado poco hasta que hace unas horas Pello Ochandiano es el candidato de Bildu, se ha negado a llamar grupo terrorista ETA. Ha dicho que es una banda armada. Se ha negado a llamar grupo terrorista ETA. El gobierno de Sánchez ha reaccionado asegurando que no reconocer que ETA es una banda terrorista, fue una banda terrorista, es de cobardes, supone un desprecio a las víctimas y es antidemocrático. Pilar Alegría, portavoz del gobierno.
Todos los españoles sabemos muy bien que ETA fue una banda terrorista. Desde luego demuestra también un negacionismo incompatible, absolutamente incompatible con la propia historia de nuestro país y con la democracia.
Bueno, todo eso es verdad. La pregunta ahora, la pregunta se cae por su propio peso. Si Bildu dice cosas que son incompatibles con la democracia, si Bildu dice cosas de cobardes, ¿por qué Sánchez se reúne con Bildu? Porque Sánchez se reunió con Bildu. ¿Por qué el PSOE le ha dado la alcaldía de Pamplona a Bildu? ¿Por qué saca adelante leyes en el Congreso con el apoyo de Bildu? ¿Por qué ha hecho una ley de memoria democrática a la medida de Bildu? La incoherencia del gobierno y del candidato socialista Andueza es evidente. Andueza también le ha llamado cobarde a Ochandiano.
ETA fue una banda terrorista y que el señor Ochandiano demuestra una vez más que es un absoluto cobarde.
Y Andueza reclama que la memoria, ahora sí queremos memoria, de lo sucedido en el País Vasco esté presente.
Creo que no se puede construir el futuro sin que la memoria esté muy presente. La sociedad vasca tiene muy presente que aquí hemos sufrido muchísimo, que hay responsables directos de ese sufrimiento, responsables políticos.
Pero vamos a ver, ¿quién se ha empeñado en que no haya memoria de lo sucedido en el País Vasco? Cuando se pacta con Bildu, se blanquea a Bildu y se destruye la memoria de lo que hizo ETA. Bildu es una coalición. El corazón de Bildu es Sortu. En Sortu hay gente que quiere hablar solo de gestión, de política, pero que no puede condenar a ETA porque es su historia y porque los viejos en Sortu tienen mucho peso. Lo peor es que la polémica de las últimas horas sobre ETA no va a tener mucho peso en el resultado. Intenta el Partido Socialista que se resten votos a Bildu. Bildu considera amortizado el tema de ETA y el PSOE, en realidad, hasta que no ha entrado el tema en campaña, hasta que el propio PSOE no lo ha metido en campaña reaccionando a Ochandiano, también lo tenía amortizado. Pero ahora no, ahora conviene electoralmente. Ahora conviene recordar que fue ETA. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y a cada uno de los 322.000 bebés que el año pasado nacieron en nuestro país, se les practicó la prueba del cribado neonatal, más conocida por todos como la prueba del talón. Es un cribado que sirve para detectar posibles enfermedades graves, raras o genéticas, pero sobre las que hay importantes diferencias entre comunidades autónomas. Así, si el niño nace en Murcia o Melilla, este cribado servirá para detectar 40 patologías. En Galicia, 31, mientras que en Asturias, solo 8. Ahora el Gobierno central quiere armonizarla y que al menos se practiquen 11 en todas las comunidades. Raquel Yayagüí, jefa del Servicio de Análisis Clínico del Hospital de Málaga, nos ha contado en Mediodía COPE las razones de estas diferencias según dónde nazca el bebé.
Hay 7 enfermedades que son obligatorias, que son las que está el ministerio, pero después cada comunidad decide, cada administración, en base a la posibilidad de tener una cartera complementaria de cribados, el hecho de poder detectar más o menos enfermedades.
Y la justicia rechaza declarar fijos a 3 empleados públicos madrileños pese a la recomendación europea, porque asegura que vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad que recoge nuestra Constitución. Un fallo que ha generado una gran división entre los magistrados, y es que uno de los demandantes lleva 26 años contratado sin ser fijo. Patricia Rossetti.
Una trabajadora interina de la Agencia Madrileña de Atención Social, otra de la Consejería de Presidencia de la Comunidad y otro de la UNED. Contratos encadenados desde hace cerca de 30 años, con antigüedad reconocida desde hace solo 14 o considerados indefinidos no fijos. El TSJ de Madrid reconoce y estima que existe fraude de ley en la contratación, pero no admite en su totalidad las demandas, a pesar de las recomendaciones del Tribunal de Luxemburgo, que responden a preguntas de los propios jueces de Madrid. Los magistrados comunitarios señalan que la conversión de estos contratos temporales en fijos puede ser la medida, pero los madrileños añaden que en ningún caso se impone la fijeza. Las decisiones cuentan con el voto particular de varios magistrados que piden la aplicación de la normativa europea. Les resulta difícil defender que estos 3 empleados no hayan demostrado capacidad para su trabajo después de tantos años y en puestos técnicos de responsabilidad. Son contratos de duración anormalmente larga.
Y casi 9 horas lleva activo el incendio declarado este martes en el antiguo edificio de la Bolsa de Copenhague, en Dinamarca, un inmueble histórico del siglo XVII que estaba en proceso de restauración. Estaba previsto que sus obras terminaran en 2029. No ha habido víctimas, pero sí daños incalculables, como el derrumbe de parte del techo y de la aguja de la torre. Desde las inmediaciones del edificio, el español Julio Bacela nos ha contado en COPE cuál es la disyuntiva a la que se enfrentan en estos momentos los equipos de extinción.
Contiene una gran cantidad de obras de arte, tanto pictóricas como escultóricas, que no han podido ser rescatadas en su totalidad. El gobierno de Dinamarca ya se ha pronunciado al respecto, no ha dudado a la hora de calificar este incendio como una tragedia para el patrimonio cultural del país, mientras que los bomberos se debaten en la disyuntiva de intentar apagar el fuego sin perjudicar aún más la estructura del edificio. No se conocen los motivos todavía del inicio del fuego y tampoco se conoce si va a poder ser extinguido en su totalidad durante la jornada de hoy.
Y España se puede asegurar hoy un finalista en la Champions, Luis Munilla.
Si Barcelona y Atlético de Madrid se meten en semifinales, jugarían entre ellos y asegurarían una plaza española en la final. Pero lo primero es lo primero, y hoy tenemos la vuelta de los cuartos de final. Fútbol Club Barcelona París Saint Germain con 3-2 de la ida para el Barça, y Borussia Dortmund Atlético con 2-1 para los de Simeone. Pedri va a ser la gran novedad en el 11 del Barça y Achraf en el PSG. Se espera la mejor entrada de la temporada en Montjuic. Y en Dortmund, con 4.000 aficionados rojiblancos en Alemania, el Atlético busca volver a hacer historia. Enrique Cerezo.
Bueno, yo espero que sea la noche del Atlético de Madrid. Creo que sea una gran noche. Hace 7 años que no jugamos unas semifinales y yo creo que ya va siendo hora de que podamos entrar también en este juego magnífico de la semifinal de la Champions.
Los 2 partidos a las 9, tiempo de juego en COPE a las 8:15. Entre tanto, fuentes gubernamentales informan que entre el jueves y el viernes se va a suspender a la Junta Gestora de la Federación Española de Fútbol. Pedro Rocha contraataca amenazando con denunciar por prevaricación a TAD y CSD si firman resoluciones no conformes a la ley. Y en el Conde de Godó, en cuando termine el Nakashima Rublev, se va a producir el regreso de Rafa Nadal a las pistas ante el italiano Coboli.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, cielo despejado y 25 grados en la Plaza de Cibeles. Será a partir de mañana cuando notemos un descenso de los termómetros con máximas de 21 grados. Durante la noche no vamos a bajar de los 10. Bastante complicadas a esta hora las carreteras de la región con tres accidentes. Uno de entrada en la A42 en Torrejón de la Calzada y otro en Villaverde. El peor de salida en la A2 en Alcalá de Henares, cuyo conductor ha resultado herido muy grave tras chocar su camión contra el pilar de un puente que cruza la vía de servicio. Hay además un vehículo incendiado en Hortaleza, sentido A2, con dos carriles cortados. Retenciones también en la A2 en Torrejón, en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto y en la A5 en Alcorcón y en Móstoles. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Figures. I gave you right to die and you gave me games.
Love. Figures. I'm more crying. Hay momentos en la vida que te marcan para siempre. En la vida de Mari Carmen me atrevería a decir que son estos tres. El primero, el 25 de marzo de 2022.
Llevaba un bocado en la espalda y le pregunté, ¿qué está pasando y qué llevas en la espalda? Ella me dijo que era un golpe que se había dado en el gimnasio. Entonces las amigas, claro, se pusieron a llorar. Por favor, cuéntaselo. Y bueno, mi hija me dijo, mamá, que él me maltrata.
Ese día, en la celebración del cumpleaños de su sobrina, se enteró de que su hija, de tan solo 16 años, estaba sufriendo violencia machista por parte de su novio de 22. El segundo momento, el 14 de noviembre de 2023.
Estoy contenta, nerviosa a la vez. Llevamos muchos meses de denuncias, muchas horas de juzgado y nadie esperando ya que nos llegue la noticia de que ya por fin ha entrado hoy en prisión.
Después de pelearlo mucho, 18 meses después, la pesadilla parecía llegar a su fin. El exnovio de su hija entra en prisión. Aún así, el miedo por lo que podía pasar mientras cumplía condena o incluso cuando saliera era inevitable.
Ese miedo no te lo quitan nunca. Y más ahora que va a entrar en prisión. Es como que, bueno, ¿qué va a pasar cuando salga?
Pero ni siquiera ha hecho falta que salga. Mira, el tercer y último momento es el 20 de marzo de 2024, hace menos de un mes. Los temores que tenía Mari Carmen se cumplen. Y es que le hacen llegar un vídeo de este individuo desde la cárcel amenazándola a ella y a su hija. Insisto, el agresor en este momento sigue en la cárcel. Hola Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo definirías tu estado, tu ánimo en este momento?
Mal. Mal porque, bueno, ahora estamos con un miedo otra vez que no avanzamos. Llevábamos 6 meses tranquilas de que él ya estaba allí, pero ahora nos ha llegado este vídeo y estamos aterrados.
¿Cómo es el momento en que te llega este vídeo y por qué sabes que te amenaza directamente a ti?
Bueno, porque bueno, el vídeo nos lo hizo llegar una persona que lo sigue en Instagram y vio el reel, o sea, colgó el reel y se lo hizo llegar a mi hija. Y mi hija, bueno, una ansiedad que se va a morir. Mamá, no me lo puedo creer. Llevábamos 6 meses tranquilas sin mirar atrás y ahora mira. Bueno, y él decía que con total naturalidad, en la cárcel grabando con su móvil, que había mucha gente allí, que había hecho muchos amigos, que cuando saliera que iba a dar mucha guerra y que entonces ahora sí que le íbamos a tener miedo, decía mamá huevos. Él me decía a mí que yo tenía mucho huevo y que eso pues... Entonces, claro, mamá huevos soy yo.
Esa palabra en concreto, es verdad, esa expresión, ese mamahuevos que dice efectivamente, como tú nos cuentas en el vídeo, te lo decía a ti antes de entrar en la cárcel. Por lo tanto, tú eso lo ves como un mensaje directo que va hacia ti y hacia tu hija, una amenaza.
Exacto. Además, yo siempre he dicho que no tengo miedo. No tengo miedo. Claro que sí que puedes tener el miedo, pero algo que yo no le quiero, no quiero que él me lo note. Entonces él decía eso, que ahora sí que le iba a tener miedo.
Y cuando tu hija, como dices, recibe el vídeo, ¿cómo reacciona?
Bueno, le dio un ataque de ansiedad horrible. Le tuvieron que dar una, venir una enfermera, medicarla, porque no se podía controlar. Era pánico lo que tenía. Su mirada era de pánico.
Además, antes de este vídeo, creo que también subió otro donde, por decirlo así, le dedica también, entre comillas, una canción a tu hija.
Exacto. Sí.
Sí.
Le dedico una canción diciendo que, bueno, que las cartas que no leyó en su momento, las cartas que le escribía a él, que era, que, y bueno, decía cuatro cosas y tal, pero al final lo que dicen en la canción es que sigue siendo de él.
Ya.
Tú sigues siendo mía.
O sea, primero esta canción dedicada a través de un vídeo y después este otro vídeo con esa alusión clara, además con esa palabra que tú interpretas claramente que se estaba dirigiendo a ti.
Exacto.
Y vais a poner otra denuncia, os acercáis hasta los Mossos para poner otra denuncia. ¿Y qué pasa?
Bueno, fuimos a poner la denuncia y el Mosso, nada, cuando le enseñamos el vídeo y tal, dijo que eran amenazas muy flojas de cara al juez. Entonces yo me quedé sorprendida y es lo que yo le dije. Claro, él comentó, si viene una persona con unas amenazas así, para un juez eso, esto es flojo. Pero claro, ¿y lo que hay detrás? Eso no vale.
Ya, pero la denuncia en cualquier caso la habéis puesto.
Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.
Que por cierto, recordamos una cosa. Todas estas amenazas y estos vídeos, este sujeto los está grabando desde la cárcel. Es más, en el vídeo de las amenazas, eso es un directo de Instagram.
Exacto.
Que esto es bastante sorprendente también, Mari Carmen, no sé.
Bueno, es que yo, no me lo puedo ni creer todavía. Una persona que entra a la cárcel y que tenga la santa nariz, bueno, ya el hecho de que tengan el móvil, yo no sé cómo va esto, yo nunca entro a la cárcel ni tengo a nadie conocido, pero que puedan tener libertad con el móvil, que puedan colgar historias cuando saben que la vamos a ver, que la podemos ver. No sé qué clase de castigo es este, vaya. Porque, bueno, lástima que no me esté escuchando. Él no está ahí porque yo la haya metido en la cárcel. Él no está ahí por haberle pegado a mi hija, porque a él le ha salido muy barato pegarle a mi hija. Y además lo quiero decir. A él pegarle a mi hija, que era menor de edad, tan solamente le ha costado 275 euros y 75 días de trabajos sociales. Él está ahí por haber incumplido 6 veces una orden de alejamiento. Ha sido un juez el que la metió por incumplir su palabra. No está por haberle pegado a mi hija. Pegar a una mujer aquí en España yo creo que sale muy barato.
Ahora seguimos, Mari Carmen, pero déjame que salude a Lorenzo Silva. Él nos acompaña aquí en el programa cada martes y jueves. En fin, Lorenzo Silva, que le conocéis todos, escritor, columnista, colaborador de La Tarde. Además, él ha seguido muy de cerca también tu historia, Mari Carmen, y la de tu hija, porque ha coincidido, ¿no?, su colaboración cada vez que nos hemos acercado contigo, ¿no?, a este caso. Y también en esta tercera ocasión que nos planteas lo que os está pasando. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hola, sí. Mari Carmen.
Hola, buenas tardes.
Claro, este es un calvario que continúa, y ahora continúa incluso con el sujeto en la cárcel, Lorenzo. Es que, claro, es insoportable esto.
Mira, la verdad es que hay una serie de cosas en esta historia a las que cuesta dar crédito, ¿no? En primer lugar, que tú te acerques a una comisaría a denunciar unas amenazas, que son amenazas con publicidad, que tampoco son muy interpretables y que, bueno, tiene una serie de antecedentes que le estás suministrando a la persona que te está tomando la denuncia y que, en lugar de tomarte la denuncia así más, aunque finalmente la acabe tomando, pues un poco menos que que te invite a desistir, ¿no? O que trate de disuadirte, ya sea el juez en su momento el que valore si hay o no amenaza suficiente. Para mí una amenaza de ese tipo con publicidad pues ya es bastante grave, además teniendo en cuenta los antecedentes, ¿no? Y en segundo lugar, pues que estás, en fin, por la información que tenemos, ¿no? La que acabas de comentar, que estas amenazas se produzcan por parte de una persona que está en un centro penitenciario en situación de privación de libertad. Bueno, todos sabemos que en los centros penitenciarios determinados delincuentes con ciertos recursos pueden hacer que pasen instrumentos, artefactos, incluso sustancias que no están permitidas. Pero bueno, no sé, mira, yo he tenido la oportunidad de estar en una prisión donde no tenías que entregar el teléfono móvil porque te dejaba de funcionar, porque estaba con inhibidores, ¿no? Es decir, son cosas que suceden y que suceden pues porque alguien no extrema el celo para que deje de suceder, ¿no? Pero bueno, todo esto a fin de cuentas es un poco lo accesorio de esta historia, ¿no? Lo esencial de esta historia es que lo que nos demuestra el relato al que estamos asistiendo es que hay personas que pueden no tomarse en serio las consecuencias legales de una acción tan grave como es no solo agredir a una persona, no solo intimidarla y no solo intentar extorsionarla bajo esa intimidación, sino que además pues se permiten persistir en esa conducta, ¿no? Hay algo que está fracasando aquí profundamente, ¿no? No puede ser que un individuo así sea capaz de menospreciar de esta manera tan olímpica al conjunto del sistema, ¿no? Claramente hay historias particulares que nos obligan a una reflexión general y esta es una de ellas.
Pero sin duda, porque aquí la pregunta es, pongámonos todos en el pellejo de Mari Carmen, de su hija, en fin, de su familia. Mari Carmen, vosotros... ¿Qué pensáis hacer ahora? ¿Qué solución hay? Es decir, ¿os han recomendado algo? O sea, es que seguís siendo víctimas y además estáis atemorizadas. ¿Qué hacéis? ¿Qué vais a hacer?
Pues nada, pues seguir esperando a ver la justicia qué hace. Porque es que se nos ha pasado por la cabeza hasta incluso irnos. Y no de donde vivimos. Pero también es verdad que es tirar la toalla. Entonces... es que no se pueden salir con la suya. Tú la has hecho, tú tienes que tener tu castigo. O sea, yo no tengo por qué salir con miedo a la calle por algo que tú has hecho. Y la justicia, al final confiamos en ella, algo tienen que hacer. Porque yo lo pienso cada día. Si fuera alguien, no sé, algún político, algún juez, que estuviera pasando por una situación así, ¿seguiría las mismas leyes o intentarían cambiarlas? Es que no es fácil, ¿eh? Es que nosotros somos una familia normal, de a pie, con nuestro trabajo, nuestros hijos, lo más normal del mundo. Y que tengas que estar así con este miedo ahora, es que no ha cambiado la vida. Te aseguro que no ha cambiado totalmente.
Bueno, no me extraña. ¿Y tenéis idea de cuándo está previsto que salga este chico de prisión?
Pues creo que sale en septiembre. No sé si hay un permiso o lo que es, pero... creo que sale en septiembre.
Claro, y estáis con esa amenaza, porque si ya os amenaza desde dentro de la cárcel y ya eso, exacto, os atemoriza, pensar en el momento en que pueda salir, me imagino, teniendo en cuenta que ya había incumplido varias veces la orden de alejamiento,
sí.
Y que precisamente por eso está en la cárcel ahora.
Claro, es que, y además, lo mozos te dicen, 3 días antes de que salga os avisamos para que tengáis cuidado de que este individuo va a salir. Perdona.
Ya. Que soy yo la que tengo que tener cuidado.
Exacto.
O sea, que es mi hija la que tiene que tener cuidado, ¿verdad?
¿Qué hago yo con mi hija? ¿La meto en mi casa? ¿No salimos más a la calle? ¿No hacemos nuestra vida? Porque este chico sale de la cárcel. ¿De qué sirve entonces? O sea, que estoy totalmente de acuerdo con poner denuncias. Pero, jolines, no es justo.
Y mientras tanto, pues la vida patas arriba, como tú bien dices, Mari Carmen.
Totalmente.
Totalmente condicionada por esto. O sea, esto
sí. Porque ya, o sea, es que no vives igual. Esa intranquilidad no es tan fácil de quitar. Ese miedo de salir a la calle y mirar para atrás. Porque además es que él no tiene ningún miedo a lo que le pueda pasar. Y él lo dijo bien claro. El que me la hace, me la paga. Entonces, y es más todavía, es que no me lo puedo creer con lo que ha pasado y que tú tengas la sangre fría de amenazar en directo, sabiendo que... que te podemos ver, que te podemos denunciar, es que le da igual, él va por todas.
Uh-huh. Sí, como decía Lorenzo, con publicidad incluida. Es decir,
exacto,
que
es eso, tal cual.
Un directo de Instagram lo puede ver todos sus seguidores, todo el mundo en realidad. Está abierto, exacto, a cualquiera, ¿no?
Sí, 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 no,
no
tiene,
y
nada,
no le importa,
perder,
¿no?
No, 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 no le importa.
En fin, Mari Carmen, como te he dicho otras veces, queremos seguir de cerca este caso, que es el tuyo, porque a pesar de las dificultades, demostráis, por otro lado, gran valentía, porque dices, es que lo que nos pide el cuerpo es irnos para vivir de una manera más tranquila. Pero no, no, pero por otro lado no queremos,
no.
Porque no somos nosotras y nosotros, nuestra familia, la que tiene que irse, ¿no?, por esta situación. Así que os mando a ti, a tu hija, en fin, a toda la familia, como siempre, un abrazo enorme. Y de verdad, no dejes de llamarnos si hay cualquier novedad. Y espero que sea en positivo. Gracias, Mari Carmen.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, como digo,
venga,
enorme.
Igualmente.
Por cierto, hoy el presidente Sánchez ha presidido esta mañana el pleno del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Ha anunciado que el gobierno lanza en plena campaña electoral, pero bueno, esa es otra historia, digo, plena campaña electoral para las elecciones al País Vasco, que las comunidades autónomas van a recibir 20 millones de euros más que para luchar contra la violencia machista. Serán en total 160 millones, pero también es verdad que el año pasado ya se aumentaron los fondos en 42 millones y 2023 cerró con 56 mujeres asesinadas, que son 7 más que el 2022, es decir, que es algo tremendo, Lorenzo. Es decir, como tú dices, algo falla, algo gordo está fallando.
Sí, mira, son cifras que van empeorando año a año. Pese a todo, hace 20 años las cifras eran peores, ¿no? Quiero decir que la ley algún impacto tuvo, pero claramente esta legislación se ha visto desgastada y claramente esta legislación hay personas a quienes no disuade sus conductas, ¿no? Y bueno, pues yo mientras escuchaba a Mari Carmen pensaba que no sé si estarán entre nuestros oyentes, ¿no? Pero hay 4 oyentes, si estuvieran, que se deberían sentir especialmente interpelados, ¿no? Que son el ministro de Justicia, la ministra de Igualdad, el conseller de Interior y el conseller de Justicia de la Generalitat, ¿no? Aparte de poner denuncias y aparte de tener cuidado unas personas particulares, pues si tienen conocimiento de esta historia, estas 4 personas que digo, no sé si son oyentes nuestros, deberían sentirse interpeladas, ¿no? Es decir, cuando vaya a salir este señor de prisión, quizá, aparte del cuidado que tengan, ya digo, unas ciudadanas que no tienen recursos, pues las autoridades responsables de todas estas cosas deberían sentir que tiene alguna responsabilidad para que no suceda nada, para que el sistema funcione. No sé si la sienten, esa es la duda que tengo.
Lorenzo Silva, muchas gracias como siempre y buenas tardes.
A ti, buenas tardes, Pilar.
Momento ahora para la Mutua. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Hoy os voy a hablar de Luis, que es quien conduce cuando salimos los amigos, pues porque a Luis nunca le han puesto una multa. Sin embargo, le han subido el precio del seguro. Así que, ya sabes, vete a la Mutua. ¿Por qué? Porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
Hoy te hacemos una pregunta a ti que nos escuchas, a la gente, muy directa. Hoy queremos saber en la tarde qué criterio sigues tú para ponerte en la cola del supermercado. Dirás, ¿cómo? A ver, vamos a ver. Siempre que vamos a la compra, casi siempre con prisa, no sé por qué, pero bueno. Todos queremos ponernos en la cola que va más rápido, ¿no? Entonces tú llegas a las colas y dices, ¿en cuál me pongo? ¿En qué te fijas para elegir cola? Esto es más o menos lo que te estamos preguntando, porque yo creo que todos tenemos un criterio. Luego es probable que nos equivoquemos, pero ¿por qué elegimos una y no otra, no? Tú, por ejemplo, sueles elegir la que tiene una cajera que tiene una cara que te da más confianza y dices, uy, está seguro que pasa todo súper rápido. Aquella en la que ves carritos muy, muy llenos, pero hay menos. O aquella que ves gente que lleva pocos productos, pero
hay muchos
más, por
sí,
ejemplo.
Sí.
O otros criterios que tengas tú y que te funcionen.
Uno con el carro lleno o tres con una cestita
con cuatro cosas.
Eso. Pues fijaos, se ha hecho viral una cajera precisamente por recomendar.
¿Qué
dos cosas.
¿Qué recomiendo?
Primero, ponerse en la cola de una chica, porque siempre en la caja de una chica, porque siempre van más rápido que los chicos.
Sí, más rápidas, más listas, más guapas.
Las cajeras.
Sí, hombre, sí.
Y lo dice una cajera. Y ponerse detrás de uno que lleve mucha cosa, pero que solo sea uno. Porque si hay muchos con poca cosa, como van de uno en uno, siempre pasan cosas.
¿Cómo que siempre pasan cosas?
Porque
a la hora de cobrar pueden ocurrir más cosas.
Exactamente.
Que lo paralicen todo.
Que se me ha olvidado la sal. Que
tienen por menos cosas, pero paralizan más la cola.
Dando, por supuesto, que se puede elegir, porque ahora hay un sistema caja que no se puede elegir. Yo a veces lo que hago es dejar pasar.
¿Cómo que no puedes elegir?
No. Pues te ponen en una cola. Y la cola está antes
es
de la caja.
Es una cola única.
Y te dicen caja número 27.
Claro. Ah, bueno, vale, sí, pero eso...
Y yo lo que hago es dejar pasar a veces, ¿eh?
Sí, pero ¿por? En el super eso
porque
todavía
si
no
veo
se da, no sé.
Que, en la caja, cuando te llaman a la caja ya está vacía.
A veces ocurre alguna cosa, pero normalmente ya está vacía.
Pero si veo que hay algo que está más cerca que tal, yo siempre estoy pendiente.
A mí esas cajas yo no me gustan.
Ay, a mí sí.
A mí me gustan las que hay competición. No. Donde llegas ahí y dices...
A mí me gusta salsear.
Que se me dicen, pase a la caja 3. Dices, pues vale.
Pero va mucho, para mí va más rápido. Yo prefiero ese sistema y así por lo menos no me equivoco yo.
Es posible. De todas formas, mi criterio es fatal.
Me causa menos estrés.
Es posible. Yo me ponga donde me ponga, siempre la otra caja va más rápida que la mía. Yo no sé cómo lo hago. Y luego lo peor es cuando te toca delante al que se le olvidó, por ejemplo, pesar la fruta.
Eso es muy típico.
Ahí te tienes que fijar en los posibles problemas que los de delante puedan tener.
Claro. Pues hay que fijarse más, en más cosas que cuando vas conduciendo.
Pues porque hay que estar un poco avispado, por ejemplo.
Luego está el que saca 7 tarjetas de descuento. Y hay que pasarlo. ¿Tiene usted tarjeta de descuento? Sí, pero tengo que encontrarla.
Es verdad.
O sea, que hay muchas variables.
Hay muchas variables.
Digo, ¿cuándo hemos vuelto a esto de los cupones? Por favor, ¿qué es esto?
El cupón, sí.
Bueno, y esta es otra variable muy interesante.
Hola, gente. Yo intento evitar a las señoras de ya una cierta edad, porque empiezan a sacar ahí el monedrito, empiezan a escarbar. Cuenta tu hija, cuenta tú. Y empiezan a sacar centimillos y no te vas en la vida.
Eso es verdad. La calderilla.
Yo lo hago cuando no hay nadie detrás. Digo, espérate, que voy a aprovechar y te voy a dar todo lo suelto. Porque tienes que estar buscando céntimos de una de un céntimo, de dos céntimos.
O sea, tú guardas monedas de un céntimo.
Yo tengo todo en la cartera, entonces a veces cuando veo el súper las saco, pero intento que no haya nadie detrás porque eso da mucha rabia, es verdad. Y no quiero que me llamen señora mayor.
Es verdad.
Sobre todo.
No quiero que me llamen señora mayor.
Bueno, por si acaso alguien se le pasa por la cabeza que ahí está señora mayor.
Ahí está señora con los centimillos. Ahí está.
Bueno, y esto seguro que os ha pasado, porque siempre me toca a mí la cola más lenta. Pues es que nos lo preguntamos todos.
Hola, gente, pues yo en este caso intento ver quién tiene menos cosas en el carro, a ver si la cajera se da más prisa o menos prisa, pero normalmente tengo muy mala suerte, porque siempre que me toca a mí, la de delante no le funciona la tarjeta, la cajera se ha quedado sin cambio, un código no pasa, tienen que llamar a ver por qué no pasa,
parece que voy a llegar antes que los demás.
Y tardo más que los demás, siempre me pasa lo mismo, cuando vas a comprar sabes cuando entras, pero no cuando sales.
Eso
un abrazo para todos.
Es que pueden pasar tantas cosas en una caja, ante una cajera, un cajero.
Son tantas eventualidades.
Y luego la satisfacción que te da cuando aciertas, ¿no? Cuando te pones en una que dices, fíjate, menos mal que me he venido aquí porque iba...
Y luego hay quien prefiere si lleva poco el sistema sin cajera.
Automático este.
Sin cajero.
Sí. Ah, yo lo hago mucho, pero ahí...
¿Te gusta ese o qué?
Sí, pero
tienes que aprender, porque si las primeras veces lo pasas fatal.
Ahí tienes que pagar con tarjeta, si no,
también,
no vale.
Eso también. Tienes bueno, teníamos mucho interés de todas formas en esta doble cuestión, si eras de uno o de otro. Es decir, ¿prefieres una caja que tenga una persona, como decía Fernando, con un carro lleno hasta arriba del todo? ¿Y prefieres elegir esa a otra que, por ejemplo, hay tres personas pero con una cestita con pocas cosas? ¿Cuál eliges? Porque
pones?
Hay gente de unos y gente de otros. Y aparte de eso, bueno, pues si tienes algún criterio más que nos puedas contar y que funcione para hacer menos cola en el supermercado, nos lo cuentas. 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
La ONU emitió una resolución en la que solicita que se establezcan normas que garanticen que los sistemas de inteligencia artificial son seguros, fiables y excluye, eso sí, el uso militar. ¿Qué se entiende por ética en este mundo? ¿Realmente está tan mal la red, Internet? ¿Qué podemos hacer nosotros?
Entre otras cosas, la inteligencia artificial corre el riesgo de socavar los derechos humanos. Así de claro, ¿eh?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Andará en tus ojos un cielo estrellado. Puede ser creado.
Ir a bailar. Sí.
David Martínez está empezando a trabajar con drones en su negocio agrícola. Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Operación Salida. Más de 8 millones de desplazamientos.
He tenido un pinchazo con el coche y he quedado tirado en la carretera.
He tenido que parar. Tengo una gasolinera. Voy con 5 niños y un adulto.
Contrata ahora tu seguro con Redteam y estrena coche con todo incluido. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles. Todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Estaría bien poner aire acondicionado. Y pintar de nuevo. Y poner césped artificial. Y luces LED en la terraza.
La primavera, tu casa altera. Porque en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 25 de abril. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones. Y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador principal Ibercaja.
Antonio instaló paneles solares y batería EDP porque...
Ahorro más en mi consumo eléctrico.
Y Álvaro, vecino de Antonio, instaló porque...
Antonio iba a tener paneles solares y yo no.
Y Ana, compañera de Álvaro, instaló porque...
Álvaro no paraba de repetirlo. Yo quería vender la casa y sí, la vendí mucho mejor.
Porque cuando eliges lo mejor para ti, eliges lo mejor para todos. Instala paneles solares y batería EDP y reduce tu gasto de energía a 0 euros. Si EDP elige la tierra, Antonio, Álvaro y Ana eligen la energía solar EDP. Elígela tú también. Calcula tu ahorro y consulta condiciones en edpenergia.es.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En la campaña electoral vasca, Bildu no quería hablar de ETA, no ha querido hablar ni siquiera del independentismo, de la independencia. Bildu no ha querido hablar de la independencia, pero en las últimas horas le han hecho una entrevista a Ochandiano, que es el candidato de Bildu a las elecciones, se la han hecho en la cadena SER, y Ochandiano no ha querido reconocer que ETA fuese una banda terrorista, ha hablado de grupo armado.
ETA fue un grupo armado.
Bueno, pues el gobierno ha criticado, fíjate por dónde, con contundencia a Bildu. Pilar Alegría, la portavoz del gobierno, ha dicho que esto es una cobardía, que es antidemocrático y que es una falta de respeto a las víctimas.
Todos los españoles sabemos muy bien que ETA fue una banda terrorista. Desde luego demuestra también un negacionismo incompatible, absolutamente incompatible con la propia historia de nuestro país y con la democracia.
El candidato socialista, Andueza, también ha sido bastante contundente con Bildu.
ETA fue una banda terrorista y que el señor Ochandiano demuestra una vez más que es un absoluto cobarde.
Los socialistas, Andueza, reclaman memoria.
Creo que no se puede construir el futuro sin que la memoria esté muy presente. La sociedad vasca tiene muy presente que aquí hemos sufrido muchísimo, que hay responsables directos de ese sufrimiento, responsables políticos.
Julio César Herrero, muy buenas tardes.
¿Qué son las cosas? Hola, Fernando.
¿Por qué quiere ahora el gobierno, el candidato socialista, hablar de ETA? ¿Por qué se han vuelto tan duros ahora con Bildu? ¿Qué ha pasado?
Fíjate que bien les ha venido la respuesta del candidato, sí, en la cadena SER, para darle una vuelta al asunto y, sobre todo, para un poco de postureo, pero dices, pero ¿y te estás dando cuenta ahora de que es Bildu? No lo sabías hasta ahora, no lo sabías cuando llegaste a acuerdos, cuando te hiciste fotos, cuando incluso afirmaste que ya está bien, en cierto modo, de hablar del terrorismo, porque ETA ya no existe. Y ahora resulta que encontramos al candidato del Partido Socialista de Euskadi hablando de la importancia de la memoria, coño, de la más próxima, ya, de la que todavía está reciente, donde todavía hay familiares esperando saber dónde, quiénes son los responsables de aquellos que acabaron con la vida de los suyos. Ahora esta memoria importa, en estos días, en el tramo final de la campaña. Bueno, le ha venido muy bien, en cualquier caso, pues para jugar a ser el que una cosa distinta, para en realidad esto es honesto, las declaraciones del candidato del Partido Socialista, desde luego que son honestas y ciertas las del candidato de Bildu, no hay ninguna duda. No es más que, es lo mismo que se escuchaba hace mucho tiempo, la negativa a reconocer la evidencia. La negativa a reconocer la evidencia no es negacionismo, y es la otra, es que qué mal habla. Dice cosas que no. Pero bueno, eso no hay ninguna novedad.
Están en lo que estaban.
Siempre, no han cambiado nunca. Quienes han intentado cambiar la percepción de Bildu, por lo menos en los últimos meses, ha sido el Partido Socialista y el gobierno del Partido Socialista, menos ahora. Menos ahora. Ahora que lo han debido de ver muy claro, incluso les llaman cobardes.
Ya.
En fin, una cosa verdaderamente inaudita. Bueno, bienvenidos en cualquier caso, aunque solamente va a ser por unos días, imagino.
Ya.
Y no va a tener consecuencias a nivel nacional, porque deben de ser distintos.
Ya.
Uno debe de ser...
Pero esto
País Vasco
es
y luego...
por miedo a que Bildu gane las elecciones, es intentar recordarle a los votantes de Bildu quién es Bildu. ¿A qué estrategia electoral crees que responde esto?
A ver, por hacer juicios de intenciones, que ya sabes que no es lo que a mí sí más me pone, pero intento que se trata de arañar algún voto, de intentar contrarrestar alguno de los votos que pudiera estar. Es verdad, dices, bueno, es que hay votos que se pueden discutir entre... hay votos que son susceptibles de ir al Partido Socialista o a EH Bildu, no lo sé. Hay votos que se asumen o que se entienden desde el ámbito de la izquierda, porque luego hay otras formaciones de izquierda, pero que en principio las encuestas no les dan casi ni para ir a apañar, no sé, para poca cosa. Entonces, ¿entre qué va a discutir el electorado de izquierdas? ¿Dónde se va? ¿Cuáles son las opciones del electorado de izquierdas entre las formaciones políticas con posibilidades? Pues hombre, mucha oferta con posibilidades no parece que haya. Entiendo que va por ahí, porque cualquier otra no se me ocurre cuál puede ser, ya. ¿Qué otra razón puede haber? más que, bueno, pues despertar un poco la conciencia de un voto que pudiera ser de izquierdas, tentado a ir a este tipo de formación y que con este tipo de respuesta el Partido Socialista de Euskadi diga, espera, espera, que todavía hay una transición ética pendiente, que les estamos reclamando a falta de unos días.
También ha habido un cambio en el PNV porque tenía, bueno, bastante orillado a Urkullu, lo tenían ya jubilado, y sin embargo ahora han programado algunos actos de Urkullu. Urkullu fue duro con Bildu.
Cuando este país ha vivido grandes dificultades, han estado siempre a la contra, sin apoyar ni una sola medida. Ni una sola medida de ayuda a las personas, familias, empresas, cooperativas.
Esto es lo que decía hace unos días Urkullu sobre Bildu. Estrategia electoral de rescatar a Urkullu, que en principio pues ya lo habían jubilado, habían sacado a Pradales, Pradales era la cara joven, y ahora vuelven a Urkullu.
Bueno, es que no debe de ser fácil ni siquiera imaginar que cabe la posibilidad que el PNV se quede el segundo.
Ya.
Imagino, después de tanto tiempo. Y supongo, esto es mera especulación. Y hombre, Urkullu tiene bastante más autoridad que el nuevo candidato, el nuevo y poco reconocido candidato. Ahora bien, una cosa es el discurso de Urkullu, que puede sonar contundente y efectivamente con una cierta autoridad, y no hay que explicar de dónde viene.
Ya.
Y otra cosa es la intención de voto, porque si efectivamente fuera cierto lo que está manteniendo Urkullu, resulta difícilmente explicable que las encuestas estén dando a EH Bildu. Otra cosa será lo que quede al final, ¿eh?
Sí.
Pero lo que le da a Bildu, en realidad estar en contra de todo, no arrimar el hombro para nada, no hacer nada a favor de la sociedad del País Vasco, permite que esa formación esté...
Ya. Es un mensaje difícil de comprar, sí.
Supongo.
Vamos a ver, la semana que viene tenemos comisiones, porque hay una comisión sobre las comisiones cobradas con la venta o la compra de mascarillas. Una en el Congreso, otra en el Senado. La del Senado es la del Partido Popular, la del Congreso es la del Partido Socialista. Bueno, pues el gobierno lo que ha hecho ha sido hoy descalificar a la comisión del Senado.
Esa comisión fake del Senado, que pareciera que solamente tiene un objetivo, que es señalar al Partido Socialista o generar un ruido político que no nos lleva a ningún lado.
Y Bendodo ha descalificado, Bendodo es uno de los líderes del Partido Popular, ha descalificado la comisión del Congreso promovida por los socialistas.
Que es el derecho que tienen los españoles y la obligación que tiene el gobierno de no convertir esta comisión, insisto, en una comisión de ocultación y en un paripé, como lo estamos viendo.
O sea, unos acusan a los otros de comisión fake y los otros acusan a los unos de comisión paripé, y los socialistas ahora sí ya han citado a Ábalos. Empezamos bien, Julio César.
Merecemos esto.
Empezamos bien.
En realidad, ¿qué hemos hecho tan mal, tan mal?
Algo debemos haber hecho mal, ¿eh?
Sí, antes de empezar, dice, mi comisión es la que va... Todavía no sabemos de qué van las comisiones, cómo se van a desarrollar, si efectivamente van a ser comisiones de investigación o van a ser cuestionarios con preguntas trampa para buscar titulares, que probablemente vaya por ahí, porque algún portavoz ya dijo por dónde iban a ir las preguntas, ¿eh? Bueno, pues muy bien, o sea que son comisiones para preguntar, son entrevistas, no comisiones de investigación.
Ajá.
Pero antes incluso de empezar, ya tenemos a unos diciendo que las del otro no vale, el otro lo de que la de uno no vale, y las dos son comisiones en donde está la soberanía, en el Congreso,
claro,
y en el
claro.
Senado. Insisto, yo no sé en qué momento nos hemos equivocado tanto, porque ya. No...
Alguna responsabilidad tendremos, oye, porque tenemos los políticos que nos merecemos. Julio César Herrero, muy buenas tardes.
Para ti también, Fernando. Dios.
Bueno, pues entra en campaña ETA con una posición dura, pilar del gobierno contra Bildu, buscando pues rebañarle votos a Bildu.
Pues lo que nos cuenta también Julio César en este análisis que va a continuar, como siempre, ¿no?, sobre esta campaña electoral vasca en esta semana, que es ya la última de cara a esas elecciones. Y son las 4:48 y lo que tenemos ahora es la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Se llama Icare y es un nuevo sistema de rehabilitación pionero en Andalucía, cuyo funcionamiento consiste en un dispositivo electrónico que detecta nuestra capacidad muscular y la compensa imitando la marcha humana. Indicado para pacientes con disfunciones graves, se adapta a cada individuo permitiendo la suspensión del peso corporal y ofreciendo una gran variedad de posturas durante el ejercicio. De momento, está en funcionamiento en Jaén y forma parte de un conjunto de herramientas destinadas a la mejora de pacientes neurológicos y lesionados medulares, pero pronto podría expandirse a más lugares de España con el fin de mejorar la calidad de vida de estas personas.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las 4:50 minutos de la tarde, hora menos en Canarias. Y esta es una noticia que te podemos contar en directo. Rafa Nadal vuelve a pisar la tierra. Vamos, lo ha hecho hace unos instantes. Está todavía, pues, peloteando antes del comienzo de su partido en el torneo Conde de Godó. Y para hablar de la vuelta de Nadal, que es hablar de la vuelta de Nadal y nos da así como un subidón a todos. Está Ángel García Muñiz. Angelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Como para ese subidón.
Pues qué alegría, sí. ¿No?
Han pasado 681 días desde la última vez que le vimos pisar una tierra batida. Yo estaba en París y yo le vi ganar su 14º Roland Garros absolutamente cojo, con una pelota más grande que con la que juegan en el pie, que se la vimos al día siguiente Juanma Castaño y yo, nos la enseñó a nosotros solitos cuando ya no quedaba nadie en aquel hotel en el que le entrevistamos para el partidazo de COPE. Y es que es el mejor que ha jugado nunca en esta superficie y el mejor que jugará jamás. Te puedo asegurar, Pilar, que tus tataranietos no van a ver a uno mejor, mucho menos tú, yo o cualquiera que esté vivo en esta época.
Pues Rafa Nadal vuelve a pisar la tierra, como decimos. ¿Con qué ánimo? ¿Con qué perspectivas? ¿Qué ha comentado Nadal?
A ver, el problema que hay con todo esto es que las perspectivas sirven de poco si al final tu cuerpo dice que no. ¿Cuál es el miedo permanente con el que yo voy a estar mirando cada segundo del partido? Que haya algún gesto, alguna molestia, que vuelva al calvario y que nos tengamos que olvidar de ver a un Rafa Nadal competitivo. En cambio, ¿cuál es el sueño, cuál es el camino ideal? Que Nadal, que no se le ha olvidado jugar al tenis, su cuerpo le respete y aquí gane, no te pido, juegue dos partidos, es que no te pido más. Luego vaya a Madrid y juegue tres, vaya a Roma y juegue tres o cuatro y se plante en Roland Garros, en ese caso y sin ninguna molestia, para mí sin ninguna duda entre los favoritos, sin ninguna duda. Pero claro, eso es mucho decir, que Nadal va a jugar 10 partidos, ponle, en estas 3 semanas o 4 semanas, sin tener ninguna molestia física y por tanto se va a plantar en París a finales de mayo, volviendo a ser lo que siempre ha sido, el mejor tenista que ha jugado en esta superficie y que por mucho que tenga 37 para 38 años, te aseguro que no se le ha olvidado jugar. Es decir, que si el cuerpo respeta, podemos soñar todo lo que queramos.
Recordemos que su última lesión fue precisamente abdominal, ¿verdad? Y lo que dices que, claro, desde que se lesionó y para proteger precisamente esa zona, ha sacado poquísimo.
Sí, a ver, los problemas de Rafa son innumerables. Es decir, si te pones a contar lesiones graves, están por encima de 20. Si te pones a contar Grand Slams que se ha perdido, se acercan a los 30. Entonces, hablar de una sola cosa es distinto. A mí me cuentan, y lo hemos contado en el partidazo de COPE, que hemos ido dando puntualmente todas las noticias sobre el regreso de Rafa, hasta que el domingo le contamos a Paco González y a Juanma Castaño en tiempo de juego que era hoy cuando, o sea, que lo que iba a anunciar al día siguiente es que volvía y que era hoy cuando iba a volver a las pistas. A mí lo que me dicen es que últimamente era más un tema mental de con tantas cosas no me veo, de a ver si va a volver otra vez la lesión, de y si salgo a pista y me gana alguien a quien le he ganado siempre y a quien, es decir, que era un tema más de hacer clic, era la frase que me decían, que de otra cosa. Y yo sé que si Rafa gana un par de partidos, el clic lo va a hacer rápido, con lo cual, insisto, ¿el abdominal molesta? Sí, como ha molestado toda la vida, el abdominal, las rodillas, la espalda, por supuesto el pie, que es lo que ha marcado todo lo demás y demás. Yo, por el tema físico, solo me preocuparía si es inhabilitante. Rafa, con molestias, ha jugado y ha ganado toda su carrera.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, desde luego, del juego de Rafa Nadal, como no puede ser de otra manera, porque lo que todos queremos, y tú lo has descrito muy bien, Ángel, es que se plante en Roland Garros. Sabemos que si lo hace, lo va a dar todo. Y bueno, pues mira, ya con eso yo creo que todos los que le seguimos, le queremos, pues vamos a estar más que satisfechos.
Pase eso o no, Pilar, es decir, si Nadal no vuelve a ganar un partido de tenis, que yo estoy convencido lo va a ganar, si Nadal no vuelve a ganar un título, que yo tengo la ilusión de que lo va a volver a ganar, pase lo que pase, es que, o sea, es don Rafael Nadal Parera, que se despida cuando y como quiera, que ya nos dijo en el partidazo, por primera vez que lo confiesa, que tiene su despedida soñada muy clara,
sí.
Nunca la había confesado. Yo creo que esa despedida es ganando un oro para España en los Juegos Olímpicos de París.
Eso sería lo más.
Especialmente en el dobles junto a Carlos Alcaraz. Sí, sí. ¿Tú te imaginas el rey y el príncipe juntos en una pista y haciendo sonar el himno de España? Por favor.
Vamos, ya estoy emocionada y fíjate lo que queda para que ocurra. Bueno, que empieza ya ahora mismo el partido.
Justo ante
Coboli. Así que pendientes también de ese partido de Rafa Nadal. Gracias, Angelito.
Un abrazo, Pilar.
Un abrazo.
Cuídate, chao.
Adiós.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, esto te interesa. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa, cuentas con coberturas completas para que, ante cualquier imprevisto, te sientas más seguro. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10% y cada año los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Soy Manuel, de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Flexicar, muy flexi.
muchos cars.
En FlexiCar.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.